Que el Señor les bendiga, hermanos. Los veo un poco tristes, con frío, pero ya oraron, ¿verdad? Si ya oraron, pues Dios nos va a hablar. Y de acuerdo a lo que me muestran acá, un poco raro el nombre, me imagino que usted ya lo sabe todo, pero con la ayuda de Dios vamos a hablar del buen sentido. El buen sentido. Leamos en Romanos, capítulo 13, del verso 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. La primera pregunta es, ¿cómo estuvo el fiambre? Es que parece que los del mundo se deleitan comiendo un revoltijo que se llama fiambre y que puede ser muy sabroso, pero es una tradición. Pero el pasaje que estamos leyendo nos advierte que la noche está avanzada y se acerca el día del fin. Y entonces nos da la explicación ahí, cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir, cuál es nuestro pensamiento o cuál es nuestro sentido. El título es El Buen Sentido. Tomé algunos conceptos del diccionario Larousse que nos dicen de la siguiente manera. Sentido es un adjetivo que expresa sentimientos. Hay sensibilidad a una desconsideración o reprimenda en su trabajo, pues, o en su casa con su papito, si es que su papá se anima a reprimirlo, si le falta cariño. Para los muchachos es la novia y para los casados es la mujer. Y ahí andan viendo de qué manera hacen regalitos para que también les hagan regalitos. Eso es lo que dice aquí la primera acepción. También nos dice que el buen sentido es un órgano que recibe y transmite las impresiones externas. ¿Entiende eso? ¿Qué pasa si usted vive en un país donde matan gente como matar chuchos? ¿Le impresiona o no le impresiona? ¿En donde roban como el pan nuestro de cada día? ¿Le impresiona o no le impresiona? Pero aquí el Señor quiere hablarnos. ¿Qué es el buen sentido? Otra acepción nos dice, buen sentido es la razón de ser, su finalidad. Yo le quisiera preguntar a usted, ¿por qué trabajó hoy? No me lo conteste, pero yo ya sé. Si usted viene a la iglesia solo a juzgar, usted trabajó por la comida, por la bebida y por el vestido. ¿Sí o no? Yo sé que hay pocos aquí que realmente yo los conozco, que ya entendieron lo que la palabra de Dios nos dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vienen del cielo. La palabra dice por añadidura, pero para eso yo debo de creer que Dios dice la verdad. Qué tranquilo, ¿verdad? No hay nervios, no hay que ir al médico, no hay que estar pensando, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Cuál es el deseo para usted para el día de mañana? No me lo diga, pero yo ya sé. ¿Es ir a volar barrilete? ¿Es ir a jugar fútbol? Los que están estudiando en la universidad, pues es arremachar. Porque el sentido de la vida es trabajar, estudiar, para ganar fama, gloria, prestigio. Y lo logran. Les dan buenos puestos. Cuando yo comencé a trabajar, así decían mis compañeros, y realmente es cierto, nosotros comenzamos a trabajar con el Estado, pero era como una catapulta. Después de unos 5 o 6 años de trabajar o de aprender a trabajar en el Estado, entonces ya a uno le sale la oportunidad de trabajar en la iniciativa privada, donde se gana más. Pero esa es la filosofía de un profesional. Estoy hablando de profesional universitario. O sea, es el deseo de tener dinero. ¿Para qué quiere el dinero? Para comer, ¿no? Para pasear, ¿no? Para presumir. ¿O qué? ¿O es para ayudar a los pobres? Qué bueno sería que usted quisiera tener dinero para ayudar a los necesitados. Hoy tenemos a unos jóvenes que trabajan con nosotros acá. Les dimos permiso para que se fueran a los Estados Unidos. Allá están, pero no están paseando. Y se fueron con el sudor de su frente, a pasar penas. ¿Pero qué? Si uno es aquí aprobado por Dios porque es probado, entonces uno tiene la esperanza ¿de qué? De la salvación y de la vida eterna. Y eso es lo que usted debe de hacer. ¿Recuerdan que cuando se pusieron aquí los hermanos que iban a partir a los Estados Unidos? Dijimos que debiéramos de orar por ellos. ¿Cuántos han orado por ellos? ¡Hala! Si todos dijeron amén, quiere decir que va a ser una bendición eso. Porque Dios está oyendo el clamor. Yo se los pedí ese día, porque varios años hice ese viaje y como estoy viejo, ya no aguanto. Entonces, ahora que vayan los jóvenes, no sé cómo van a regresar. Pero ya cuando pasan de los 80, ya se acaban las energías, porque le dimos toda la energía ¿a qué? Al deporte, a los estudios. ¿O no? Y solo el bagazo le estamos dando al Señor. Por eso el Señor nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, me duele la rodilla, me duele la cabeza, no puedo comer, no puedo dormir. Nada me cae bien. Esos son los malos días. Pero si usted está en el camino del Señor, aunque ya no tenga pelo porque está calvo, usted es feliz. aunque no tenga pelo negro, sino que solo blanco y arrugado, pero usted es feliz. Pero no es usted. ¿Quién es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra, ese es el evangelio, ese es el buen sentido. Ojalá que usted entienda que realmente nosotros no venimos acá, pero desde que venimos, desde cuando usted tiene 5 años, lo están empujando. ¡Estudia! ¿O no? ¿Y para qué estudiar? Pues para tener plata. ¿Y por qué no hace caso al Señor cuando dice, escudriña? Pero escudriñar es leer la Biblia en su casa, no en la iglesia. Aquí porque a la fuerza les hace uno que abran la Biblia. ¿Sí o no? No, la cosa es que usted tenga ese ánimo, ese deseo, esa necesidad de hablar con Dios. O usted no habla con Dios. Y Él nos habla a través de la palabra. Así de sencillo. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Mire, esta congregación ya se hubiera cuadruplicado, pero los pocos que quedamos estamos en una batalla. Porque hay un mundo y el príncipe de este mundo que nos está queriendo atraer, ¿con qué? Con vanidades. Uno dice así, Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Entiende eso? No se preocupe por las cosas de este mundo. Vea con sabiduría. ¿Qué le sirve a un joven si se desvela, deja de comer, para llenarse la cabeza de conceptos que lo hacen olvidarse de Dios? ¿O en la universidad le enseñan a usted que Dios existe? Al menos cuando yo estudié nunca me lo enseñaron, tal vez ahora ya cambiaron. Los que están estudiando ahorita, ¿qué me dicen? ¿Ahora les hablan de Dios en la universidad? No pueden hablar de Dios porque ellos son dioses. ¿Ya leyó Génesis, capítulo 3? ¿O no dice así Génesis, capítulo 3? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Ni lo toques, ni comas, porque el día que comas de él, vas a morir. Pero la mujercita dijo, de veras que ese árbol está codiciable, y comió y le dio a su marido y comenzaron a descubrir el mundo. Lo primero que se dieron cuenta era que estaban desnudos. Antes no, andaban desnudos, no había concupiscencia, no había malicia, no había codicia, pero como no le hicieron caso a Dios, entonces vieron el mundo. ¿Y tuvieron qué? Miedo, así como muchos de los que están aquí. Perdone que yo me esté arrogando el derecho de saber, pero así dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y los escogidos quiénes vamos a ser? Los que creemos en la palabra. Los que estamos pensando que debemos de prepararnos porque la noche está avanzada y el Señor quiere que dejemos todas las cosas que le gustan a la carne. ¿No se ha cansado de oír esto? Ojalá que nunca se canse. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y esa firma sí vale la pena. porque dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y no dijeron ni amén, ni mucho menos gloria a Dios, quiere decir que no lo creen. Si no hubieran dicho gloria a Dios, es cierto, ¿o no? Miren, hermanos, no, es que no les dé vergüenza aquí decir gloria a Dios. Si aquí se avergüenza usted de decir amén y gloria a Dios, ¿qué pasa en su trabajo? No lo conozco. Yo tuve muchos compañeros que eran evangélicos y yo descubrí indirectamente que eran evangélicos, pero dentro de la universidad eran perdidos, como yo también estaba perdido. Pero el día que Dios me habló, comencé a hablar de Dios y logré escaparme del engaño y del error. ¿Cuál es el engaño y del error? En esa época, cuando yo estudiaba, la guerrilla estaba en su apogeo. Un día íbamos para la universidad, paramos frente a una gasolinera con el bus y me dijo uno que estaba ya avanzado en la carrera, me dijo, mira vos, yo no dejo la facultad por nada, aunque sea vendiendo gasolina, me lo voy a pasar. Lo dijo. A los 15 días ya no estaba. Al mes apareció muerto en Puerto Barrios. ¿Y por qué cree usted que apareció muerto? Porque lo engancharon, lo engañaron y se murió. Porque nunca ha leído. A ver, ¿qué nos dice por qué no hay que morir si no se tiene amor? Primera de Corintios, capítulo. ¿Ya? ¿Y no que leen la Biblia, ¿va? ¿De qué me sirve si yo hablo lenguas, dice, si no tengo amor? ¿De qué me sirve si yo sé muchas interpretaciones y no tengo amor? ¿De qué me sirve si regalo todos mis bienes y no tengo amor? ¿De qué sirve si yo doy mi cuerpo a ser quemado y no tengo amor? O sea que lo más importante es el amor. Y si usted oyó la voz de Dios, y le advierto, y si usted fue humillado por Dios, usted ya nació de nuevo. Si no, aquí está de paseo. Se lo garantizo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Así es que, si usted quiere quedarse aquí, crea que Dios le está hablando hoy. Y que Dios le está diciendo, ten buen sentido. O sea, ¿para qué tanto matarse uno estudiando? Mátese, porque así dice, debemos de morir al mundo para conocer a Dios. Si usted no dedica ni 15 minutos en el día para enseñar la palabra de Dios a los que tiene en su casa, estoy hablando de su familia. Y si no tiene familia, hay vecinos que andan locos, que son huérfanos, que son viudas. Pero mejor no se meta con las viudas, sí con los huérfanos. Dígale, mire muchachos, vengan para acá. Ya saben algo de Dios. Y usted les abre la Biblia y les comienza a hablar de la Biblia. ¿Será pecado eso? ¿Será pecado? No, pregunto. ¿Y por qué no lo hace? Aquel que sabe hacer bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Está en pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Muerte. O sea, está aquí, vivito, gordito, pero está muerto en los delitos y pecados. Eso es tener buen sentido. Es muy interesante todo lo que Dios nos enseña Fíjense cómo Dios nos sigue hablando para entender esto. Dice, buen sentido es la manera de entender algo. ¿Usted entiende la Biblia? Gloria a Dios, hay dos. No es fácil. Yo se lo digo, no es fácil. Yo leo la Biblia y a veces no entiendo. ¿Y qué cree usted que hago? Le digo, Señor, por favor, dame tu espíritu. Yo quiero entender, yo quiero conocer, yo quiero hacer tu obra, yo quiero prepararme. ¿Será que usted lo hace? Pues los que dijeron amén, estamos esperando que el Señor venga. Pero los que no, tienen miedo que el Señor venga. Tienen miedo de morirse. Tienen miedo de que les quiten el chance. Tienen miedo que se muera su mujer, o que se muera su papá, o que se mueran sus hijos. Pero si usted tiene a Dios, que se mueran todos. ¿O no? Los que me conocen saben que no tengo papá, no tengo muchos hermanos, no tengo mujer, pero tengo a Dios. Y algunos de los que están aquí son mis hermanos. No todos. Porque dirán, ese viejito ya viene otra vez. Mire, si Dios me puso aquí es porque Dios quiere que un viejito les hable. Y para que vea cómo es Dios, el domingo les va a hablar el más joven de los pastores. ¿Cómo es Dios, verdad? Un día el viejito y otro día el más joven. Y otro día los meros, meros. Mire, si aquí Dios da para todos. Pero ¿sabe usted una cosa? Que Dios dice que Él no hace acepción de personas. Si usted aquí nos ha clasificado por edad o por título, usted no es hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios ama sin acepción de personas. Esa es la cosa. A mí me hablan los niños de Dios. Gente que no viene a la iglesia me habla de Dios. Porque sabe Dios que yo tengo necesidad. ¿Y usted cree que Dios no sabe que usted tiene necesidad? Lo grave es que usted no tenga necesidad de Dios. Porque no tiene buen sentido. Fíjese cómo es Dios. Para que entendamos qué es el buen sentido, nos ha dado, mire, cinco cosas que son. A ver, los que han estudiado ciencias, ¿cuáles son? ¿Ah? Los ojos, las orejas o los oídos, perdóneme. La nariz para olfatear, la lengua para degustar. ¿Y qué más? Y el tacto. ¡Mire qué Dios tenemos! Ahí está todo. Son los cinco sentidos. ¿Y por qué no está agradecido usted con ese Dios perfecto, santo, que le ha dado a usted los órganos de los sentidos para que vea, para que aprecie, para que valore, para que glorifique al Dios que nos hizo? No cabe duda que Dios es grande. La última acepción que le voy a dar es esta. Sentido común es la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso para actuar razonablemente. Estas son definiciones del diccionario Larousse. Pero ¿qué dice Dios en relación a esto? A uno le enseñan a la universidad a razonar, ¿sí o no? Los que ya ganaron su primer año en la U, lo primero, vale, vamos a enseñar a razonar, y comienzan ahí. Y entonces, entre más razona usted, más grande se siente. Y por eso aquí, en esta acepción, habla para saber qué es lo verdadero y lo falso, y dice, y para actuar con razonamiento. Pero Dios, ¿qué dice? Que Él nos va a dar el espíritu de verdad, para que nos enseñe la verdad. Eso es todo. pero no para razonar, sino ¿para qué? No, no me lo digan todos, solo uno. ¿Para qué? Para creer. Oiga, ¿qué diferencia entre razonar y creer? ¿Y qué es razonar? Es con su inteligencia mínima, comienza usted a hacer cálculos, no aquí, no aquí. Con el caso de Dios, no, yo te amo y usted crea que Dios le amó. Yo te perdono y usted crea que Dios lo perdonó. Yo te ayudo y Dios le va a ayudar. Sin fe es imposible. Y si usted agrada a Dios, ¿cuál es la resultante? Todo le va a ir bien. Sí, todo le va a ir bien. Porque así dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, para amar a Dios hay que conocer a Dios, y para eso es que nosotros vamos a tener que encontrar en la palabra lo que Dios quiere que nosotros oigamos, entendamos y vivamos. Si nosotros no vivimos la palabra, estamos perdiendo el tiempo. Voy a leer en el Salmo 119, a ver si lo encuentran. Es el salmo más grande. Y me voy al verso 65. Dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a enséñame buen sentido y. Fíjese bien, dos cosas que van a la par: buen sentido y sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? La que usted tiene porque fue a la U. No, hombre, el principio de la sabiduría es que usted tema a Dios. Y si usted teme a Dios, es el principio. Usted es un hombre sabio, inteligente, obediente, que Dios lo trajo para oír, para creer y vivir. Porque puede ser que usted sepa mucha letra, pero no conoce a Dios. Hubo un principal de los fariseos que se acerca y le dice: Señor, ¿qué es necesario para tener la vida eterna? Y sabía toda la letra. Y cuando él le dijo: es necesario nacer de nuevo, ¿cómo es posible, Señor, que me tenga que meter en el vientre de mi mamita otra vez? Imagínese usted. Si eso lo dijo un estudioso de la palabra, ¿qué pasará con los que ni siquiera leemos la palabra? Andamos descarriados. Pero si usted lee la palabra, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque ya no andamos solos. Es Dios el que está con nosotros. Dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo. Lea bien. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dijo? Fíjese, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Será que usted así era? Pero ahora anda, ¿cómo? En la verdad, en santidad, con temor, haciendo la obra de Dios. Pero si usted no hace la obra de Dios, es creído, presumido. Pero si usted abre la obra de Dios, va a ser manso y humilde de corazón. Esto es lo que Dios dice. Me paso al 68. Bueno eres tú, bienhechor, Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Por eso que nos dice acá, leamos una vez más Romanos 13. Lo digo por los dos que no lo han oído, pero por todo el montón que ya lo oyó, solo recuérdese que si realmente lo entiende y lo está haciendo. Romanos 13, solo leo el 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y usted ama a sus hijitos. ¿Quién los está educando? El colegio, la universidad. No se olvide, papá y mamá, Dios se los dio para que usted los eduque en el camino del Señor. Lo demás puede ser una añadidura. Si usted no se dedica a enseñarle a sus hijos el amor a Dios, el temor a Dios, usted no ama a su prójimo. Pero si usted ama a su prójimo, usted va a tener bendición. Vuelvo a repetir. ¿Por qué miles que estuvieron aquí ya no están? Y de los que están ahorita, tal vez unos 100, dentro de un año, ya no van a estar. Yo también ya no voy a estar porque Dios me va a llevar. ¿O no cree usted que ya yo ya estoy más para allá que acá? ¿Hace cuántos años? Por esta fecha yo estaba, en noviembre estaba quebrado. 3 meses en cama, ni comía. Lo que estaban esperando era a qué hora le compramos la caja. Pero Dios quiso que me aguantaran unos años más. Y aquí estamos esperando la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere que usted entienda. Por eso, vuelvo al pasaje. Porque, el 9, 13, 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Dígalo. Dígalo. ¿Lo entiende? ¿Lo está haciendo? Si no lo está haciendo, tápese la boca. Tápese la boca. Porque es la palabra de Dios. Si lo está haciendo, está tranquilo. Si no, tiene miedo de morir. ¿O no? Si uno cuando andaba descarriado, como leíamos en el 119, 66, andaba desordenadamente. Entonces, si uno tiene miedo de morir, si yo busqué a Dios porque tenía miedo de morir. Y yo le pregunto, ¿y usted ya tuvo ese encuentro así con Dios, que usted tenga miedo de morir y que usted clame, Dios mío, ayúdame, te necesito? Pero eso es cuando uno ya se dio cuenta que ningún pariente, ningún médico, nada de este mundo lo puede salvar, solo Dios. Y ese Dios sabe, oye y nos cree a nosotros y nos levanta y nos saca y nos prepara para hacer su obra. Solamente que no somos generales, somos soldados, somos siervos de Dios. Y si usted es siervo de Dios, pues está usted preparado para lo que venga, porque Dios es el que está en medio de su pueblo, para que nosotros de veras entendamos que sin Dios nada podemos hacer. Yo creo que en esta noche Dios me ha puesto a hablar de esto porque estamos para finalizar un año. Estamos comenzando la noche. El primer pasaje que leíamos, la noche estaba avanzada. Si usted leyó y estudió, oiga bien, si usted leyó y estudió la carta que se publicó hace 8 días, usted entiende bien el mensaje. ¿De qué hablaba la carta? El juicio de Dios contra la humanidad que estaba en la época de Noé. Y solo se salvó Noé, su mujer y sus hijas. El juicio contra Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué venía el juicio contra Sodoma y Gomorra? Porque habían homosexuales, dice, desde el más joven hasta el más viejo, querían abusar sexualmente de los ángeles. ¿Y qué dijo el siervo? Aquí tengo a 2 de mis hijas que no han conocido hombre. Hagan con ellas lo que quieran, pero no toquen a los siervos de Dios. Y los siervos los sacaron, cegaron a estos y vino el fuego y se quemó toda esa gente. Pero ¿cuál era la otra parte que mencionaba la carta? A ver si estudiaron. ¿Cuál? ¿Verdad que no estudiaron? Miren, hermanos, no, hombre, perdónenme, pero me da vergüenza a mí. Habla que hay un día preparado por Dios para esta generación. No va a ser diluvio, sino que va a ser fuego que va a quemar todo. Pero los que hemos creído en Dios, vamos a ir a su presencia. A un lugar donde dice, habrá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, porque aquí no hay justicia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén y amén.